Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
José Luis Escrivá es el nuevo gobernador del Banco de España. Desde Moncloa defienden que es el candidato idóneo. Arturo Ayestarán, buenas noches.
Buenas noches, Bea. Así lo ha confirmado el ministro de Economía, Óscar Cuerpo, este miércoles. Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
Escrivá sustituirá a Pablo de Cos en el mando de la institución bancaria hasta 2030.
Escrivá asumirá el cargo de gobernador del Banco de España antes del 11 de septiembre, plazo donde acaba el mandato de la actual subgobernadora Margarita Delgado, quien ha asumido las máximas funciones en la institución de forma provisional. Así Escrivá podría acudir a la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo en Frankfurt el 12 de septiembre como representante del Banco de España. El nombramiento de este cargo por parte del presidente del gobierno rompe así la tradición no escrita donde gobierno y principal fuerza de oposición negocian los puestos de gobernador y subgobernador de la institución bancaria. El PP rechaza el nuevo cargo de Escrivá ya que lo considera como un nombramiento político, mientras que el gobierno sigue defendiendo que es el candidato perfecto para este puesto. Así lo ha dado a entender este miércoles en rueda de prensa Óscar Cuerpo, ministro de Economía.
El señor Escrivá cuenta con la cualificación técnica acreditada, además a través de su amplia experiencia, en las más importantes instituciones financieras y en numerosos organismos. Además, posee un profundo conocimiento del propio Banco de España.
El PP ha confirmado que no va a presentar candidatos para cargo de su gobernador porque consideran que afecta a la independencia de la institución bancaria.
Y el Papa Francisco se prepara ya para la segunda jornada de su viaje oficial a Indonesia. Este miércoles su santidad mantuvo una importante reunión con representantes de la Iglesia Católica local y en las próximas horas tendrá lugar un encuentro interreligioso en la mezquita más grande del sudeste asiático. Enviada especial Eva Fernández, buenas noches.
Buenas noches. Sin aparentes señales de cansancio, el Papa vivirá uno de los encuentros más destacados del viaje porque pronunciará un discurso en la mezquita Istiqlal, la más grande del sudeste asiático, en la que caben cerca de 120.000 personas, un símbolo de las estrechas relaciones que existen entre católicos y musulmanes. Es que la catedral está construida frente a la mezquita para enviar a todos un mensaje de diálogo y armonía. Tras firmar allí un importante documento, recibirá a enfermos y necesitados asistidos por la Iglesia y dedicará la tarde a la misa en el Estadio Nacional de Fútbol que lleva el nombre de Sukarno, el primer presidente de Indonesia. A esta misa también acudirán fieles de los países limítrofes y todo en medio de extremas medidas de seguridad. No olvidemos que hace pocas semanas dos iglesias católicas estuvieron en el punto de mira de extremistas islámicos, un atentado suicida que finalmente fue frustrado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el juez ha enviado a prisión a la pareja de la mujer asesinada la noche del domingo en Castellón. Él tenía sentencias previas por malos tratos, pero en la actualidad ella no tenía ninguna medida de protección vigente. Además, ya había sufrido violencia machista de su anterior pareja, que está en la cárcel. Una de cada cinco víctimas de violencia machista sufre el maltrato de más de un agresor. Miguel Lorente, forense y exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, ha analizado este dato en COPE.
Las víctimas llegan a decir: mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado. Eso me decían a mí las víctimas en la consulta forense después de haber denunciado. Hay una crítica a la cantidad de violencia, no a la violencia en sí. La violencia es aceptable. Es aceptable hasta el punto que la macroencuesta de 2019 recoge que un 43% de las mujeres que no denuncian no lo hacen porque la violencia no es lo suficientemente grave.
Y el delantero del Valencia, Rafa Mir, y su amigo Pablo Jara han quedado en libertad con cargos tras prestar declaración judicial por la denuncia de agresión sexual contra ellos. Ninguna de las partes ha pedido prisión provisional, pero les han retirado el pasaporte y no podrán acercarse a menos de 500 metros de las denunciantes. Y el defensor de la selección española, Dani Carvajal, ha mostrado este miércoles en rueda de prensa su apoyo a su compañero Vinicius en la lucha contra el racismo, aunque ha puntualizado que España no es un país racista y que se merece celebrar el Mundial del año 2030.
Que no hay que poner en duda de que España para nada es un país racista, hay muchísimas culturas en nuestro país. Yo desde pequeño pues me he criado con muchísimas nacionalidades a mi alrededor, ahí en mi barrio Leganés, hablo por lo que me toca, y bueno, ya te digo, ¿no? Yo puedo presumir de que España no es para nada un país racista.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias a través de cope.es y de nuestras redes sociales. A las 2 y 4, la 1 y 4 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE, te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica, poniendo las calles.
COPE, estar informado.
noches, ponedores. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a comenzar la segunda hora de Poniendo las Calles. ¿Escuchas bien? Segunda hora, porque lo mismo te acabas de incorporar y dices, ¿pero cómo es posible? Bueno, es que desde la una y media estamos ya aquí dando el callo. Y vamos a comenzar pues con una historia relacionada con un bebé. La verdad es que nos encanta hablar de los más pequeños en nuestro programa. Es una historia que comienza de manera un tanto angustiosa, pero ya te adelanto que termina bien, por eso hemos querido traerla en las historias positivas. Y nos deja también un gran ejemplo, ¿no?, de empatía, de solidaridad. Presta atención, quiero que te sitúes en Valencia, en concreto en la estación de tren. Pasan unos minutos de las 8 de la mañana, a esa hora pues te puedes imaginar que la estación es un hervidero, un ir y venir de personas. Entre ellos están los padres de Sofía, que Sofía es un bebé de 5 meses. Estos padres iban a coger un tren en dirección a Gandía. Se encontraban en Valencia. Falta muy poquito para que salga el tren, así que bajan rápidamente al andén, cogen el carrito donde está Sofía y lo suben al vagón. Pero antes de que puedan subirse ellos, resulta que las puertas se cierran. Que habrá alguno que diga, ¿pero esto cómo es posible? Sí, sí, porque claro, suben el carrito entre los dos y vuelven a bajar al andén para recoger las maletas y subirlas. Y ahí, en ese espacio de tiempo, es donde se llevan el disgusto. Porque cuando están recogiendo las maletas y van a subirlas al tren, el tren echa a andar, echa a circular. Te puedes hacer una idea del momento de pánico que vivieron estos padres. En la estación, ya te digo, que solo se escuchaban los gritos de la madre de Sofía pidiendo que pararan, por favor, el tren. Pero no surgieron efecto, el maquinista no se percató de que los padres aún no habían subido e inició la marcha. Afortunadamente, los pasajeros sí se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Fueron minutos en los que no sabían muy bien cómo proceder, qué hacer. Así que escucha cómo detalla esos momentos Mónica, una de las pasajeras.
Escuché las personas que estaban detrás de mí. Todos decían, el bebé, ¿ahora qué hacemos con el bebé? Cuando todos... Me levanté de la silla, fui a donde ellos, me acerqué y les pregunté qué era lo que había pasado. Ya ellos lo que me explican es eso, que han subido el carrito del bebé, la bebé queda allí dentro, las puertas se cierran y los padres no alcanzan a subir al tren. Uh-huh.
En ese momento, los pasajeros, que claro, habían visto lo que había ocurrido, buscaron en el carrito algún tipo de documentación, por ejemplo, no sé, algún dato, sobre todo si había algún teléfono al que poder llamar para decirle a su madre que no se preocupara, que el bebé estaba bien, que estaba con ellos y que no se iban a marchar de ahí hasta que no pudieran reunirse de nuevo padres e hija. Pero ni rastro. Menos mal que Mónica reaccionó bastante rápido, cogió su teléfono y lo que hizo fue llamar a emergencias.
Sí, mi reacción fue inmediata porque pues la gente allí no sabía qué hacer, o sea, todos estaban muy asustados, pero pues yo reaccioné de inmediato, les dije, no, vamos a tener calma, no sé, saqué mi móvil, inmediatamente marqué el 112, me comuniqué con los del 112, les expliqué la situación, lo que estaba sucediendo, y nada, les dije que yo me haría cargo del bebé hasta el momento en el que pudieran localizar a sus padres.
En total fueron poco más de 7 minutos hasta que el tren llega a la primera parada. 7 minutos en los que Sofía, esta bebé, pues no se enteró de nada, afortunadamente. Mónica se encargó de andar entreteniendo a la pequeña, jugando con ella, distrayéndola para que no notase la ausencia de sus padres. El tren empezó a ralentizar la marcha porque llegaban ya a la primera parada, así que Mónica cogió el carrito con Sofía dentro y se bajó al andén.
Me bajé en la parada de Alfafar. Cuando llegué allí, pues ya habían unos policías esperándome, unos 6 policías tal vez esperándome, también un funcionario de un trabajador de la Renfe, y nada, me quedé con la bebé hasta el momento en que ya supe que habían localizado a sus padres y hasta que ellos llegaran.
Y así fue. Mónica esperó a que Sofía se reencontrase con sus padres. Se quedaba más tranquila, la verdad, si volvía a verla junto a ellos. Como te decía antes, esta historia acaba bien. Media hora después ya estaba entre sus brazos. Los padres de Sofía no tenían palabras de agradecimiento para Mónica. Había conseguido pues que uno de los momentos más angustiosos de su vida se quedase en una anécdota. Como hemos escuchado, siempre hay buena gente por el mundo dispuesta a echar una mano, como ha sido el caso de esta mujer. Son las 2 y 10 de la mañana, 1 y 10 en Canarias. Vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y así hemos arrancado esta hora, ponedores. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote en esta madrugada de jueves 5 de septiembre del año 2024. Vamos como siempre paso a paso porque hasta las 6 vamos a estar aquí en directo contigo, pero es bueno que vayamos viendo por horas, ¿no? Que es lo que vamos a contar. Hasta las 6 de la mañana hemos preparado un montón de asuntos. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea, muy buenas noches.
Pues ayúdanos a conocerlos.
Pues vamos piano piano, por lo pronto, vamos a ir preparando la maleta, porque nuestro guía un jueves más, como siempre, Pedro Madera, hoy ha decidido llevarnos de ruta por sitios espectaculares, donde tapear, donde poder tomar un vinito, ya de cara al otoño que asoma la patita, a mí digamos que me parece un plan estupendo. Totalmente. Además, vamos a conocer mejor nuestros huesos, te vamos a contar cómo cuidarlos y cuáles son los problemas que más nos suelen causar y, si nos da tiempo, también vamos a conocer qué alimentos son los mejores para mejorar el ánimo, porque lo que comemos influye directamente en cómo vemos la vida, fuera parte de el resultado de tu equipo el fin de semana.
Eso también es muy importante. Menú estupendo de cara a esta hora de radio, momento de que conozcamos también la información del tiempo para este jueves. ¿Qué previsión nos espera, Borja?
Posibilidad de chubascos y tormentas localmente fuertes de madrugada en Murcia, litorales de Cataluña y en el norte de Baleares. No se descartan precipitaciones localmente fuertes en el Cantábrico a última hora del día hoy jueves. Se prevé la aproximación de una nueva dana al noroeste peninsular con incertidumbre en su posición que mantendrá inestabilidad en torno a las temperaturas en el tercio norte. Nubosidad y precipitaciones de oeste a este, abundantes sobre todo en el Cantábrico, en las Islas Canarias. Se esperan intervalos nubosos con una pequeña probabilidad de precipitaciones débiles en las islas montañosas y las temperaturas máximas aumentarán en el centro este hasta situarse los 35 grados en zonas de Badajoz. Las mínimas descenderán en general. Lugo y Teruel con 8 grados registrarán las temperaturas mínimas, seguidas de Soria, León, Oviedo y Cuenca con 9 grados.
Siguen bajando, como vemos, las temperaturas mínimas. Aquí también lo notamos. Hoy en Madrid ha hecho un calor tremendo. Hoy no, ayer, que era miércoles, hizo un calor tremendo, pero ahora por la noche, ojo, cuidado, ya te hace falta una rebequita. Y me parece curioso porque el lunes hablábamos de la mínima de 17 grados en Lugo y ahora estamos con una mínima de 8. Brutal el bajón de temperaturas mínimas. Tenemos que escuchar a esta hora algunos ponedores que han entrado con nosotros en directo. Son ponedores que marcaron el 950-60-06. Es gratuito. Si nos das un telefonazo, entras en directo, nos cuentas cómo estás poniendo las calles y nosotros te mandamos a cambio el diploma oficial. Ellos ya lo tienen.
Muy buenos días, Pulpo.
¿A qué hora te has despertado tú?
A las 2:30 de la mañana, por ahí más o menos.
¿Esa es tu rutina diaria para currar de madrugada?
Sí, más o menos 2:30 de la mañana, 3 de la mañana, como muy tarde. En cuanto el niño pequeño dice que tiene sueño, allí voy yo a dormir ya con él.
Qué bien.
Y gracias a vosotros, que nos hacéis un poquito las noches más llevaderas.
Qué bueno.
Bueno, de fútbol.
¿Qué tal? ¿Por dónde estás ahora mismo?
Pues ahora mismo aquí en casa. Hemos acabado la faena hace cuestión de un ratillo. Mi trabajo es nocturno, obviamente, soy basurero.
Buenos días, Pulpo y
José
Bea.
Luis, pero eres José Luis, perdóname.
Sí,
José Luis. Escúchame, ¿estás trabajando? ¿Cuánto tiempo llevas currando ahora mismo?
Pues desde las 10 que entré, pues me queda ya cerca de una hora, un poquito más de una hora, hasta las 6.
Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿por dónde andas, hermano?
Pues ahora mismo cerca de Granada estoy.
Juan, muy buenos días, hermano.
Bueno, buenos días para España, españoles, buenos días.
¿Ahora mismo dónde estás?
Estoy en Los Ángeles, en California.
José Luis, hola, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás, hermano?
Pues yo estoy en Málaga, duermo con la radio COPE y me voy a trabajar a una ONG a repartir comida.
Muy bien. Es importante que la gente sea solidaria, que dé muchísimos alimentos.
Poniendo las calles.
950-6006, teléfono gratuito del programa que puedes marcar y que si lo haces y entras en directo te puedes llevar el diploma oficial de ponedor. Yo lo dejo ahí porque yo sé que hay muchos que decís, ¿y el diploma para cuándo? Como Jennifer López con el anillo. Bueno, pues el diploma para cuando llaméis. 950-6006. Teléfono gratuito. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:15 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy te estamos geolocalizando. Hoy en Facebook estamos hablando contigo de cómo te llamas, de dónde te encuentras, desde dónde nos escuchas. Escríbenos y te leemos.
Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin gran fuerza por ver si te olvido. Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte y contando esas hojas caídas. Procuro cansar, llegando a la noche apenas sin vida, y ver nuestra casa tan sola y callada. No sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras, porque siguieras. Mil cosas distintas. Procuro olvidarme, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegando a la noche apenas sin vida, y ver nuestra casa tan sola y callada. Yo no sé lo que haría. Lo que haría porque estuviera. No sentir más, por no vivir así, perdido. Lo haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo.
Temazo de Bambino, 2:18 de la madrugada, poniendo las calles en directo, acompañándote y hoy geolocalizándote. Hacía mucho tiempo que no hacíamos, ¿no?, esta labor para ver cómo está el ambientillo, ¿no?, para ver si los ponedores siguen siendo fieles al programa, si seguís ahí al otro lado y desde dónde nos estáis escuchando. Borja, tú no lo sabes, pero de vez en cuando hacemos esta pregunta y hay piques entre provincias por ver a ver cuál es la más ponedora. Pues han salido más de Valencia, pues no, han salido más de Andalucía. Y así les tenemos luego pegándose aquí en el Facebook.
Habrá que hacer mañana un repaso entonces de los lugares.
Luego hacemos el repaso. Bueno, empiezo a leer porque es que no sabéis la cantidad de mensajes que tenemos hoy en Facebook. María Josefa, por ejemplo, soy oyente fija, Bea, desde Barbate, en Cádiz. Juan Carlos, que ha escrito desde Salamanca. Juan Antonio, le tenemos en Badajoz. Mira Mima, que nos da las buenas noches desde Gran Canaria. O Ángel Rodríguez, desde San Martín de Montalbán, en Toledo. ¡Ay, qué gusto! Me dice Bea, que el pueblo se ha quedado ya en silencio. Lo han debido de tener en verano hasta los topes.
Mira, en el caso de Lina, que nos saluda desde Estepona, dice, me encanta tu programa. Muchas gracias.
Qué
claro
bueno.
Que sí. Aupa Cuadrilla, dice Fran, algo muy bueno, muy familiar, ¿no? Para mí. Dice, os escucho desde Vitoria y siempre que el horario y el turno me lo permiten, os escucho y os escucharé. Saludos, buen programa.
Gracias.
Y buena temporada. Josefita se acuerda del pulpo, le da recuerdos. Bea, te saluda a ti también. Os escucho desde Pedro Muñoz. Todas las noches, muchos años, tengo auriculares en la radio y para mí sois mi relajante. Domingo Moya nos da los buenos días. Vea una temporada más y ya son 9 desde Higuera de la Sierra, provincia de Huelva.
Estamos arrancando la 10ª. O sea, hemos completado 9 temporadas y esta que arrancamos, cuando la terminemos, será que nos hemos comido la 10ª. Esto es como cuando se cumplen años, ¿no? Cumples el que ya has pasado. David Garrucha en Almería, Costa del Levante. Joan Carlas, Tonet, para los veteranos de Arapiles 62 desde Valencia, nos dice. Aquí Francisco, en Villanueva del Fresno, en Badajoz, yo soy ponedor, me dice. O Yolanda, dice que nos escucha desde Bilbao. Mira, tú no sabes la cantidad de gente que tenemos en tu tierra, ¿eh?
Hombre, no es para menos.
Claro, es que tenemos a muchos vascos ahí con el auricular.
Es que dormir está sobrevalorado.
Totalmente, Bilbao. Totalmente. Desde Bilbao y además dice, ¿desde cuándo? Desde la pandemia. Dice, ahí es cuando yo empecé a escucharos. O Manolo, de Manises, Valencia. Yo trabajo en Valencia Ciudad como conserje y os escucho los días que entro de mañanas antes de salir de casa.
Pues mira, si te parece, seguimos en la Comunidad Valenciana porque Javier Aparicio nos da los buenos días a todos los ponedores y ponedoras. Dice, soy de Alcudia, de Crespins, de Valencia, y os escucho desde hace poco. Pues me cuesta mucho conciliar el sueño y la verdad es que me gustaría que alguna noche, propone tema incluso, fuese relacionado con las motos. Ya sabemos que en Valencia, fuera parte de la pólvora, las motos es algo, al igual que la paella, evidentemente,
claro,
es algo muy autóctono de Valencia.
Sí, 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 claro, lo de las motos. Pues hay que darle una vuelta a ese tema. Tratamos temas de motos con nuestro experto, con Alfonso García, en Motorman, pero sí es cierto, en algún momento podemos utilizarlo como gancho para algún tema interesante. Mira Jesús, que dice, me llaman Suso, pero soy Jesús, os escucho desde Vigo, mi enhorabuena, seguir así, os escucho unos días más que otros con los auriculares en cama, ya que me paso horas sin dormir, me hacéis muchísima compañía, no sabéis lo bien que sienta saber que hay alguien ahí al otro lado. José Antonio, desde Alfaro, en La Rioja. Lali, que está en Tenerife. Besito, menos la suerte, lo de Lali en Tenerife. Y además ahora lo mismo ha bajado un poquito, ¿no? Bueno, en septiembre suele ser temporada alta en Canarias, pero supongo que habrá bajado un poquito el turismo nacional y estarán incluso más tranquilos. Juan Benítez, que escribe desde La Soledad de la Noche en una panadería de Elda, desde el año 2015, que fue cuando arrancabais totalmente.
Desde Coslado, un caminero en ruta a Madrid, Asturias, como es Eusebio, otra temporada más, podéis contar conmigo. José Luis, buenas tardes, buenas noches. Este jubileta os escucha desde la ciudad patrimonio Cuna de Cervantes. Es evidente que podéis seguir contando conmigo, al menos el mismo tiempo que yo pueda contar con vosotros. Consuelo dice, allá desde 2017, soy Consuelo desde Sevilla y me encanta vuestro programa, siempre os seguiré.
Genial, bueno, pues de esto estamos hablando hoy en nuestro Facebook, estamos geolocalizándote, queremos saber cómo te llamas, desde dónde nos escuchas y también puedes mandarnos mensajes en el 662-942-605, si nos mandas mensajes diciéndonos pues quién eres y desde dónde nos escuchas, luego si podemos hacemos algún montajito y lo vamos a emitir. Pero hasta ahora vamos a seguir recorriendo España, aunque de otra manera. Llega el momento de salir de ruta. Hoy salimos a tomar algo. Hay muchas personas que se van de tapas y entonces pues aprovechan también, ¿no?, para recorrer su ciudad, su pueblo o su propio barrio. Pero Pedro Madera es un hombre pegado a un coche, nuestro colaborador, y nos lleva de vinos, pero por varias provincias españolas. Es así de intenso. Muy buenas noches, Pedro, ¿cómo estás?
Pues estupendamente, porque además ahora septiembre, vuelta al cole, todo es normal, los niños en el colegio, baja la temperatura, en fin. Para mí septiembre me parece, bueno, un mes fantástico. Y además, en general, es tiempo de vendimia. Y los aficionados a la enología, pues tenemos una excusa para ver la bodega del amigo, esa denominación que no conocemos, y realmente hay que reconocer que el enoturismo en España ha crecido muchísimo en destinos, en cantidad y en calidad. Y hoy os quiero proponer, pues bueno, rutas o denominaciones menos conocidas que otras, algunas por juventud, algunas porque están en zonas muy específicas, que son perfectas para un fin de semana. Coche, escapadita, pueblito bonito, vino, bodeguita, consumo razonable y excursión, con lo cual es, vamos, la opción perfecta. Queda feo que lo diga yo porque es así como darme un poquito de autobombo, pero ya sabes, mucho mejor fuera de casa siempre, siempre.
Somos muy fans de tus sugerencias, pero mucho más con esa idea que dices de aprovechar este mes para hacer alguna escapada durante el fin de semana. En este caso, para conocer qué otros vinos hay más allá de los habituales, los que conocemos todos. Comenzamos la ruta en Segovia.
Bueno, mira, Segovia tiene parte, de algunos pueblos de Segovia están vinculadas a la denominación de origen vinos de Rueda. Rueda sabemos que es un pueblecito de Valladolid, pero hay territorios que están en Segovia. Pero para mí, el gran descubrimiento del que soy uno defensor, porque yo digo que son los viñedos, los radicales libres de la enología, está en la denominación de origen vinos de Valtiendas. ¿Qué es Valtiendas? Bueno, pues Valtiendas lo primero es un pueblecito pequeño, son casi como dos calles, una carretera pequeña que sale de Sacramenia, llegas al pueblo, la iglesia a la derecha, el bar a la izquierda, un arroyito que dicen que es río, pero yo lo llamo arroyo, y es un pueblo precioso, perfecto, una fuente que siempre está echando agua y unos pocos viticultores en la zona cercana, pues que son, la verdad, unos poquito outsider, pero hacen unos vinos fantásticos. A mí me parece una denominación genial. Y además es la excusa perfecta para ir a esos pueblos, Sacramenia, Fuentidueña, Valtiendas, todo Berni, toda esa zona del Duratón, del río Duratón, que es famoso por el cañón, por los buitres, por la ermita, por Sepúlveda. Bueno, pues un poquito más cercano a Valladolid, Valtiendas, unos vinos estupendos. ¿Por qué me gustan estos vinos? Pues la verdad es que suelen ser la mayoría pequeños productores, que hacen unas producciones limitadas, muy personales, a veces diría yo hasta un poco caóticos, pero me encanta, precisamente por eso me encanta, porque tienen una personalidad. El propio pueblo, pues es un pueblo pequeñito, si me dices, ¿por qué te gusta? Pues porque es un pueblo de esos de con la plaza mayor, los papeles pegados, el alguacil que da anuncia, en fin, un sitio estupendo. Y luego también refleja una manera muy especial de integrar el viñedo y los pueblos. Esas pequeñas producciones, ese enoturismo en que la gente casi te enseña su casa, sus bodegas, su manera de hacerlo, no hay grandes maquinarias, los paisajes son estupendos, me parece muy especial. Y luego, pues también, lo dicho, los pueblos, Sacramenia, pues hombre, lechazos asados, buenos quesos, una buena panadería, un buen tapeo, los vinos de la zona. Fuentidueña, pues el castillo, la ermita, las murallas, unos paisajes fantásticos, en fin, un sitio perfecto para pasear un poquito, cansarnos lo justo y hacer unas buenas compras con la gente local y dar vida a los pueblos, que los fines de semana pues se llenan un poquito más, pero siguen siendo perfectos. Y ya si nos escapamos entre semana nos van a tratar igual o mejor, y además vamos a dar vida a ese comercio local que tanta falta le hace.
Tengo una duda, Pedro, ¿saben los habitantes de Valtiendas que les llaman outsiders?
Pues posiblemente no sepan ni lo que es. Pero también te digo una cosa, hay gente súper maja que ellos mismos son conscientes de que hacen unos vinos diferentes. Fíjate que ellos están rodeados por denominaciones como Ribera de Duero. Tienen grandes, grandes grupos alrededor que están pujando por sus tierras y sus viñedos. Yo creo que ellos sí tienen, ellos tienen conciencia de ser un tanto diferente. Estoy pensando, por ejemplo, en mi amigo Alejandro, que todos los días, entre semanas, escapa algún día de Madrid a verlo en unas temporadas más que en otras. Habla con tanto cariño de su viñedo, el presidente de la asociación, el nuevo presidente de la asociación, tú le ves, está ahí él vigilando continuamente, casi vigila al pueblo, vigila el viñedo. El viñedo en esa zona donde son tan pequeños, pues no, tiene un trato mucho más cercano, mucho más local. Hay veces que el viñedo se trata más como un jardín personal que como una empresa. Y eso a mí me gusta. Te pueden gustar los vinos más o menos. A veces los precios son un poquito más elevados por las producciones, pero de verdad merece la pena. Y yo creo que ellos, en el fondo, ser outsider o ser un poquito marginales les gusta, porque sabe que son diferentes.
Y hay que apoyar a los pequeños productores locales, lo tenemos clarísimo. Tienen el apoyo del programa. Con esos productos que tratan de salir de todo lo que les rodea, y la verdad que nos encantan. Por cierto, que esa es una zona con un clima muy extremo. ¿Cómo son esos vinos?
Bueno, pues realmente, tú lo has dicho, son vinos que están un poco marcados pues por ese drama climático, ¿no? No drama por el cambio climático, que también, sino por esos veranos de 35 y 37 grados y esos inviernos que pueden llegar a menos 8, menos 10 o menos 12 grados. Entonces, esa diferencia climática que hay entre uno y otro, pues les da una personalidad muy especial. Luego está también el terreno. Cuando uno viaja, por ejemplo, a Sacramento y ve desde arriba esas zonas calcáreas de cascajo, de piedra, de productividad muy baja, pues te da cuenta que ese viñedo, cada planta da muy poquito, 2 kilos, 3 kilos de uva. Y eso no eso al final se nota en la calidad de la uva. Y luego, además, muchos de estos viñedos no tienen riego, con lo cual también están un poco condicionados por la producción local, por las lluvias. No sé, es una mezcla muy 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 personal, ¿no? Le da un rasgo de autenticidad, de la tradición vinícola local. Es, bueno, pues diferente, y eso yo creo que también imprime carácter a las personas y al producto que sale de ahí. Para que veas que no solo hay vino, por ejemplo, conozco esa quesería que me encanta, que está ahí en Sacramento, pues, o una empresa de conservas que hacen manitas de cerdo, pues, o el lechazo, o el panadero del pueblo de Sacramento, no creas que es muy simpático, pero hace un pan de muerte, pues esas cosas se agradecen.
Es que el enoturismo no tiene el vino como único protagonista, hay que acompañarlo siempre para empapar. Seguimos nuestro camino, llegamos a Burgos, a Arlanza, un pueblo que vio cómo se iba su población en los años 50, pero que ahora ha vivido un resurgir.
Bueno, el río Arlanza es un río, yo creo, un poco esquivo, ¿no? Es muy bonito, marcado por la historia. Y la denominación de vinos de Arlanza, pues, está marcado por el cauce y por el flujo de ese río. Eso me gusta, porque es la excursión perfecta. Coges el río y vas del lado palentino o al lado de Burgos, estupendo. Y es que simplemente, si te gusta el vino, pues vas a encontrar bodegas y pequeños productores de un perfil parecido, aunque el terreno es muy distinto a lo que hablábamos antes de Valtiendas. Pero luego es que tienes lugares donde la historia es que casi se hace con el viñedo. Mira, pueblos como Covarrubias, que tiene, entre, aparte que el pueblo es maravilloso gastronómicamente, tiene las famosas ollas podridas, que me parece uno de los platos de puchero mejores que podemos encontrar en España. Luego tiene un pueblo como Lerma, famoso por el lechazo, y que últimamente con la autovía solo los más adictos al lechazo y al cordero y a la parada de carretera paramos. Pero Lerma es que es la Plaza Mayor, el Parador, el Convento, la Cuesta, es unas vistas maravillosas. Y luego tienes la zona palentina, que tiene una zona estupenda. Entonces, para mí, ¿por qué me gustan los vinos de Berlanza y ese territorio burgalés palentino? Por lo primero, por los muchos pueblecitos cercanos que hay, que cada uno tiene sus cosas, uno hace unos buenos bollos, otro hace unos buenos... Y luego porque el propio recorrido a través de toda la ruta del vino de Arlanza lo convierte en una excursión perfecta. Y es verdad, es que ya desde los años, bueno, el vino y del viñedo en esta zona viene desde la Edad Media, desde los siglos XII, XIII, pero últimamente, desde los años 50 y a partir de los años 90 y tal, la producción se cuida mucho más el producto, se está recuperando viñedo muy antiguo que estaba olvidado, con técnicas muy tradicionales de arado, de limpieza, en fin, a mí me parece una opción perfecta y creo que es parte. Esa mezcla de historia, gastronomía, viñedo y escenarios naturales me parece, bueno, una maravilla, una maravilla.
Pues vamos a continuar y nos situamos en Ciudad Real, donde está Campo de Calatrava, que nos ofrece un montón de opciones.
Bueno, es que claro, ¿por qué he escogido los vinos de Campo de Calatrava? Lo primero porque es una denominación de origen muy joven, muy joven. Fíjate que hablar de La Mancha y hablar de vino, pues dirá, bueno, pues uno más, no. Campo de Calatrava y Ciudad Real es un escenario muy diferente. Lo primero, porque es un territorio volcánico y eso condiciona muchísimo la producción y las calidades y los acabados de los vinos. El Campo de Calatrava, que es muy fácil de vincular en los pueblos, ahora os diré por los topónimos que tienen como apellido de Calatrava, y ahora diremos unos cuantos, me parece una zona fantástica. Y luego el escenario geofísico es estupendo, volcanes apagados que están ahí, que no quieren funcionar, un territorio donde hay olivos, donde hay pistacho, donde hay vino, y donde, bueno, algunos bodegueros muy entusiastas han logrado este reconocimiento de la DEO, y me parece estupendo. Realmente son actualmente 16 municipios y claro, pues un trozo de historia porque son todos estos pueblos que llevan el apellido de Calatrava, Calza de Calatrava, Bolaños de Calatrava, Ballesteros de Calatrava, Argamasilla de Calatrava, Valenzuela de Calatrava, en fin, Torralba de Calatrava y luego, por supuesto, la capital de la zona, que no sé si es la capital administrativa, pero sí estética, que es Almagro. Almagro, yo desde que descubrí a mi amigo Juan y la casa del rector, es que me parece un sitio que es perfecto para un fin de semana. ¿Que queremos cultura? Hay teatro. ¿Que queremos artesanía? Tenemos los bolillos. ¿Que tenemos gastronomía? Tenemos las berenjenas y los encurtidos y las aceitunas. El aceite, brutal. Los pistachos, maravillosos. Y luego unos vinos, bueno, pues también con mucha personalidad, muy especiales, muy jóvenes en la elaboración, pero con mucha técnica y que nos sorprenden, porque ves cosas que es que no están en los tópicos de los vinos manchegos, ¿no? Se nota que hay un trabajo de investigación, de desarrollo muy interesante, con enólogos jóvenes muy atrevidos, muy orgullosos de su tierra, que se quieren salir de lo más tradicional o de lo más cotidiano y que hacen unas cosas maravillosas y a las que, vamos, yo es que feliz como una perdiz ahora en septiembre, que mira, por cierto, una buena perdiz escabechada con unos vinos de Argamasilla de Calatrava, pues eso que ya echas la tarde, vamos, o la tarde o el mediodía o la noche o la siesta, lo que haga falta.
Lo que haga falta. Pedro, cuando hablas de estas nuevas generaciones, de los jóvenes, ¿ellos son oriundos de esas zonas? ¿Tienen sus raíces allí o acabaron allí por otras circunstancias?
Bueno, yo creo que hay un poco de todo. En este caso, hay en varios, por ejemplo, Bodegas Naranjo y alguna de ese perfil, yo creo que hay gente joven que ha visto cómo la tradición de su tierra, de su zona, se había perdido o estaba siendo tomada por bodegueros o cooperativas que apostaban más por la cantidad que por la calidad, y esta gente joven, enólogos o ingenieros agrónomos y tal, han recuperado la vuelta al pueblo como una manera de poner en valor y también de tener hecha la primera inversión, porque a lo mejor eran territorios, en terrenos ya familiares. Entonces, el no tener que comprar el terreno, el tener una política de subvenciones que en muchos casos es interesante y tener una apuesta por conocer lo suyo, las costumbres, y pues eso yo creo que hay mucha gente que vuelve. También hay casos de amor, de gente pues que la muchacha conoce al muchacho y el muchacho le gusta el vino y la muchacha ofrece los terrenos del abuelo, por ejemplo, sin dar nombres, para que no meter yo la pata, y hay de todo. Pero yo creo que la agricultura manchega en general y de esa zona, sobre todo en Ciudad Real, hay una apuesta muy, 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 muy interesante por la innovación y por la tecnología. Mira, un ejemplo básico y tiene que ver también, un día podemos hablar del pistacho turismo. A mí me parece asombroso cómo muchas cientos y cientos de hectáreas se han transformado de cultivos de vino, de variedades francesas poco locales, y se ha convertido en territorio de plantaciones de pistacho, que se le saca más rentabilidad, incluso estéticamente ha cambiado el paisaje. Eso me parece muy interesante. Y cómo la tecnología, a través de variedades y de productos, está transformando el paisaje y el escenario. Eso muchas veces, cuando vas de visita, no te enteras y no tienes mucha curiosidad, pero detrás hay un trabajo muy, muy, muy válido y tremendo. El caso del pistacho me parece un ejemplo a seguir, y un día deberíamos hablar de cómo el pistacho está transformando la producción y en la manera de trabajo en el campo, sobre todo en la provincia de Ciudad Real, o parte de Toledo, parte de Albacete, por ejemplo, que es una provincia poco considerada, pero donde se está haciendo un trabajo tecnológico, pero lo digo además así, tecnológico, por el apoyo de instituciones públicas que están ayudando en explicar el tipo de plantaciones, el tipo, en fin, pues como todo, pues las cosas, igual que a una vaca se le sacan más litros de leche, a un árbol de pistacho también se le sacan más kilos de pistachos.
Pues ahí me vuelven loca, tomamos nota, Pedro, y dejamos pendiente ese día en que nos tienes que hablar del pistacho de nuestro país, por supuesto. Ahora nos centramos en Alicante, quizá hay algún ponedor por allí disfrutando de la costa estos días, otros a lo mejor acaban de llegar y han disfrutado de sus playas en agosto, pero Pedro nos va a contar qué hay en el interior de Alicante.
Bueno, pues ya por último, una denominación con vinos muy interesantes y además que están evolucionando de un modo muy rápido y hacia unas calidades fantásticas, son los vinos de la DEO Alicante. ¿Por qué? Pues por lo que has dicho, septiembre mucho ponedor, ha estado trabajando julio y agosto y ahora en septiembre vacaciones. Pues si vas a Alicante, ahí tienes todavía muchos pueblos interesantísimos donde puedes disfrutar de la enología, de la vendimia, que ya han sido, pero donde siempre, y está la zona del Vinalopó, Monóvar, Novelda, Petrer, Pinoso, Salinas, Villena, incluso Elche, que es, y luego más al sur, la Marina Alta, la Marina Baja, y esas uvas que luego nos tomamos en Navidad, pues esas uvas precisamente muchas de ellas vienen de esta zona y con unas costumbres, artesanía, productos agroalimentarios fantásticos, y la ruta del vino vinculada a Alicante me parece una opción perfecta de ese último baño, antes de guardar el bañador, y un poquito de vino, porque además el clima suele ser muy, muy benigno en septiembre y es maravilloso ver cómo se van las hojas y los viñedos, se van volviendo doradas y tenemos unas opciones fantásticas.
¿Y cómo es el vino de esas tierras?
Pues mira, en estas zonas hay dos tipos. Por un lado se elaboran vinos muy de mesa, muy perfectos para comer, con unos rosados y unos blancos muy aromáticos, suaves, facilones, perfectos para enfriar y tomar, para tapear, para deleter. Y luego están los grandes vinos dulces de la zona. Bueno, pues que esos son santuarios, que en algunos sitios no son vinos que están muy de moda, pero realmente a mí me parecen una maravilla disfrutarlos. Lo que pasa que, claro, te tomas una copita o dos de esos vinos dulces acompañando un buen postre, una buena tarta de chocolate, un pastel de dátiles o algo así, y ya es que te mueres. Unos buenos turrones, que ahora ya en el mes de septiembre llegan los primeros turrones de Gijón así machacaditos con los trocitos de almendra entero, y es que esos son los birlaches que también me encantan. No me digas eso,
vea que es que son horas en las que uno se le dispara el apetito y tiene que ir al frigorífico y luego me regaña a mi endocrino.
No, no, pues claro que sí, que eso de comer turrón en Navidad solamente. Y otra cosa, aparte de los arroces, ¿qué gastronomía encontramos por allí?
Pues mira, el interior de Alicante es una provincia muy rica y muy variada. Lo que pasa es que caemos rápidamente en el tema de la costa y de los arroces. Por ejemplo, en la zona del interior hay platos de caza muy buenos y sobre todo hay mucho guiso de pastor de interior que me encanta. Y luego hay una cosa muy que a mí me encuentro con sorpresas de vez en cuando, pero que me parece sorpresa. Es una mezcla, yo no sé por qué, bueno, por influencia histórica también, de cocina, de mucha mezcla con cocina musulmana o con panelas, con hojaldres, con masa, con pan. Ese tipo de cosas, esas mezclas a mí me parecen estupendas. Y luego está todo el mundo de la repostería, que a mí me parece brutal, o el mundo de la miel, toda esa zona norte de Murcia, sur de Alicante, me parece una maravilla y muy rica, y lo que pasa que muchas veces poco conocida. Y luego una huerta, que es que ahora el mes de septiembre, cuando bajan las temperaturas, es que está rico todo, entonces encima es sano.
Pues hombre, ya, sí, lo tenemos claro que está rico y sano además, madre mía. Pues nada, nos ocurre lo que cada jueves, que se nos despiertan los jugos gástricos. Alguno habrá ya saltado hasta la nevera. También te digo que lo tenemos asumido. Pedro Madera, que conoce como nadie dónde hay que ir para disfrutar por completo haciendo turismo. Muchísimas gracias.
Ya sabes que la radio en pijama siempre es mucho más llevadera. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Hemos llegado así a las 2:45 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Cuando vayas al espacio, ¿qué es lo primero que te gustaría hacer?
Asomarme a esa cúpula y de ver el planeta flotando en la inmensidad.
¿Interesante?
Si usted y yo ahora mismo nos ponemos en una de esas cimas, sin oxígeno duraríamos literalmente un minuto vivo. Pues Carlos, nuestro invitado, sobrevivió 3 días.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Seguimos avanzando unos cuantos metros y llegamos hasta la pescadería de Santi. Es el pescadero más joven de Valladolid.
Esta semana hay poquísimo pescado, ¿sabes? Entonces está todo mucho más caro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el
2:50 de la mañana. Estamos poniendo las calles y vamos a abrir ahora nuestro teléfono gratuito del programa, el 950-60-06, que voy a saludar ya a Blanca. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Hola, Blanca, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, en la cama.
En la cama, qué gusto, ¿no? Estar sí. Escuchando la radio en la cama.
Sí, con los auriculares para no molestar a nadie y estoy muy bien.
¿Con quién vives?
De mi pareja, pero ahora está en su tierra, que es de Andalucía, de Cádiz.
Vale, vale.
Y ha ido, fue a pasar unos días, viene ya el jueves.
Ajá, muy
mañana
bien.
No, el próximo.
El próximo.
El siguiente.
El próximo jueves, porque ha ido a visitar a la familia. Te lo preguntaba no por nada, sino porque al decirme para no molestar a nadie, pensé que lo mismo tenías a alguien cerca ahora.
No. No. No, ahora estoy sola. Ahora, hasta que no venga él,
muy
estoy
bien.
Sola.
Y Blanca, me encanta, porque ¿qué es lo que ha pasado? O sea, ¿tú estabas acostada ya con la radio puesta o es que te has desvelado hace un ratito?
No, ya lo escucho casi todas las noches, todas las noches.
Claro. ¿Y desde cuándo estás escuchando la radio? ¿A qué hora la has puesto?
Uy, hace, pues pronto, a las 12:30 o así.
A las 12:30, o sea, que has escuchado un poquito del partidazo.
Claro.
Ah, qué bien. Y ya te quedas con nosotros y pasas la madrugada. Una pregunta, ¿mañana tienes así muchas cosas que hacer o no? ¿Tú estás jubilada o trabajas?
Estoy jubilada, he trabajado, he sido agente vendedora de los cupones de la ONCE.
¿Sí? Uh-huh.
Sí, y bueno, pues ya estoy jubilada, pero aún tengo bastantes cosillas que hacer.
Y tienes cosas que hacer. ¿Y qué haces? ¿Tiras sin dormir mucho? Porque claro, si nos escuchas prácticamente todas las noches... y luego te levantas a hacer cosas, ¿cómo te organizas para dormir?
Por la tarde me echo siesta.
Ah, vale. ¿Y una buena siesta de las de pijama y orinal, que se dice?
Bueno, me pongo en el sofá, me quedo dormida, pero bien, es que me gusta escuchar. Y luego por la noche también estoy escuchando la COPE, y la en la 13.
Ah, muy bien, o sea, cuando te pones la televisión.
Sí, yo ahí estoy en la televisión bastante. Y luego, pues, cuando vengo a la cama, pues sigo aquí.
Muy bien. O sea, estás con 13 Televisión, con COPE, nos tienes al grupo Ábside completamente a tu lado, acompañándote.
Pues sí, me gusta porque se habla poco de política.
Uh-huh.
Bueno, por la noche sí, pero... No hago tanto caso, que no, si estamos tan hartos del politiqueo que vamos a...
Normal, sí, nosotros lo tenemos desterrado, preferimos hablar de otros temas y de otros asuntos.
Pues mejor.
Blanca,
sí.
Hoy en nuestro Facebook estamos geolocalizando a la gente y a ti todavía no te lo he preguntado, porque sí que me has dicho que nos escuchabas desde la cama, pero no sabemos la localidad.
Es en La Rioja, Logroño, la capital.
En La Rioja, en Logroño. Qué bonito es Logroño.
Soy un mucho, es muy bonito y buena gente, muy buenos para salir de eso de... Ay, ¿cómo se llama? No me sale,
para salir, por ejemplo, de tapas, lo que hablábamos con Pedro Madera, ¿no?
O sea, chiquitear y todo eso, y está muy bien ahí, aquí, todo.
Los chiquitos, ¿no?
Sí,
claro,
chiquitear.
Es que le vamos a hablar a Logroño de vinos.
Ah, sí, pues aquí hay muchos, ¿eh?
Por eso digo, le vamos a hablar a Logroño de vinos nosotros ahora, que aquello es una maravilla. Pues Blanca, qué maravilla que nos estés escuchando y que te estemos acompañando en estas noches, mientras que, como dices, llega tu pareja. ¿También nos escucha o no? Cuando está en casa contigo.
Él escucha también aquí y además se viene pronto a escuchar lo que hablan y lo que luego está escuchando lo del partido y, y también, pero si a lo mejor se queda dormido, yo me quedo más tiempo.
Vale. O sea, tú eres más fiel, él de vez en cuando, pero al final cae.
sí, se duerme, pero vaya, es bien.
¿Y Blanca, ronca o no ronca?
No, no, un poco, no.
O sea, que te deja escucharnos tranquilos, ¿no?
Sí.
No te molesta ahí con el
bueno,
soniquete.
Bueno, él tiene en su mesilla la radio y sus auriculares, y yo en la mía lo mío.
Claro.
O sea, que ni siquiera, aunque estemos los dos escuchando, no nos molestamos.
Claro, porque estáis con los auriculares. Me parece preciosa la imagen, los dos metidos en la cama, alguna vez que sí que coincidáis, escuchando el mismo programa con los auriculares y mirándoos cada vez que decimos algo que os parezca curioso, como diciendo, mira, lo que han dicho.
Sí, sí, es verdad, sí, sí, sí.
Qué bueno.
Mi madre es de Santo Domingo, de la Calzada.
Ajá.
Que ahí hay una escuela de cocina y todo eso de muy importante. ¿Eh? Y bueno, es que tenemos vinos, tenemos por aquí y de todo.
Qué bueno.
Nosotros hemos tenido miel también.
Jolín.
Y bueno, yo soy viuda.
Sí.
Ya llevo, va a ser 22 años.
Viuda.
Y luego a los 10 años o así me puse, estar viuda, me puse con la pareja que fuimos a Fuengirola,
sí,
con la 11.
Sí.
Y nos conocimos allá y
bueno,
ya pues llevamos 12 años, va a ser.
Qué bueno, en ese viaje, ¿no?, de trabajo o ese viaje con los compañeros, encontrar de nuevo el amor. Que la verdad, todos tenemos derecho a eso y a sentirnos acompañados y queridos.
Es que somos los dos, ahora estamos los dos que vemos poquito, ciegos, digamos.
¿Sí?
Sí, nos acompaña un perro bien,
qué
majo.
Bueno. ¿Cómo se llama?
Mendel.
Mendel. ¿Y os acompaña a los dos? ¿O tenéis cada uno un perro guía?
No,
es de él.
Yo no quise coger. No quise coger porque como estaba sola entonces,
¿sí?,
pues si sales por la noche, ¿qué hay que sacarlos? Pues en invierno y una mujer sola, yo no iría.
Te daba apuro.
No, no.
Uh-huh.
Yo prefiero tener una chica más tiempo, prefería.
Sí.
Y no, pero bueno, ahora está él y él sí que lo tiene. Es muy bonito y...
Qué bueno. Y seguro que os ayuda un montón.
Sí, nos acompaña a todos los sitios. Sí, cuando vamos a los sitios nos acompaña siempre.
Qué bien, qué seguridad tiene que dar el sentirte acompañado por Mendel, me has dicho, ¿no?
Sí.
Mendel.
Ha tenido, el primero se llamaba Jack, el otro era Nilsson, y ahora este es Mendel.
Mendel. Pues nada, Mendel está con él, ¿no? Se lo ha llevado a ver a su familia.
Es que es de él, lo lleva
claro.
él porque él sí cogió y tío, claro, lo lleva. Yo no quise cogerlo. Podía haberlo cogido porque además él no ha sido vendedor, pero yo sí. Y entonces, cuando murió mi marido, me decía, oye, el psicólogo, ¿qué ojo es un perro blanca? Pide blanca un perro. Que no
quería,
no
lo tenías claro.
Sí, lo tenía claro que no, porque es que hay que sacarlo,
claro.
Y te dan unos tirones,
claro.
y luego pues hay que sacarlo por la noche para que no se haga en casa,
claro.
Y eso yo salir sola a una mujer, digo, es que es un poco cuárdica en ese sentido.
Claro, no, pero yo te entiendo perfectamente, Blanca, y además lo que te daba por un lado, ¿no?, que era seguridad y acompañamiento y ayudarte, pero por otro, pues no te daba a ti seguridad,
claro,
el bajar, claro, a la calle con el animal de noche, completamente comprensible. Así
yo
que...
No.
Dime.
Si prefería tener una chica, pues me da conversación, me daba, pues, salíamos y tal. Es que no me ha dado a mí por pedir perro, ¿no? Pero lo tiene él, pues bien.
Pues muy bien.
Quiere.
Pues ahí vive con vosotros. Bueno, Blanca, de verdad, gracias por habernos llamado, por haber entrado en directo y te vamos a mandar el diploma oficial de ponedora de calles, ¿vale?
Vale, pero ¿sí la dirección?
No te preocupes, ahora quédate al teléfono porque hablas con mi compañera Cristina Platero, con la que has hablado antes, ¿vale?
Pues yo encantada de haber hablado un ratito y gracias.
Un besazo enorme, gracias a ti por escucharnos todas las noches.
Eso todas, yo todas.
Hasta luego. Hasta luego, vamos a seguir poniendo las calles porque se nos acaba el tiempo, es que vamos llegando a las 3 de la madrugada. Seguimos poniendo calles.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Irene Martínez, voluntaria del campo de trabajo Lázaro.
Tratas de ayudarles y ya pues todo ese servicio lo trasladas un poco al día a día. Entonces te das cuenta de que es muy fácil ayudar en lo más cotidiano cuando realmente has servido en algo que es una situación que parece muy difícil y realmente una situación que puede pasar a cualquiera de nosotros. Yo tenía muchas ganas de hacer algún voluntariado este verano porque yo tengo recién 18 cumplidos. Y nada, y mi monitora de confirmación, de mi grupo de confirmación, yo le pregunté por voluntariados y entre ellos me recomendó el campo de trabajo.